Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. La emisión de hoy es muy especial, ya que nos unimos a la conmemoración de este 2015, año del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado.
Para platicar de las acciones desarrolladas por el general Alvarado, nos acompaña el maestro Jorge Cortés Ancona.
Y en música estaremos escuchando una selección especial para la emisión.
Esto es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión dando la bienvenida a Jorge Cortés Ancona, con quien platicaremos de diversas aportaciones que el general Salvador Alvarado realizó en Yucatán. Antes de iniciar de lleno con el programa, presentaremos a nuestro invitado.
Originario de Yucatán, Jorge Cortés Ancona es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en Cultura y Literatura Hispanoamericanas Contemporáneas por la Universidad Modelo.
Es autor de diversos ejemplares como Tiempo de Espera, Breve Repaso Histórico de la Pintura y el Dibujo en Yucatán. Asimismo, ha colaborado en los ejemplares Los Temas Poéticos en las Canciones de Guti Cárdenas y Ante la Mujer y la Súplica, La Poesía del Cancionero de Chancil.
Ha impartido clases de arte y cultura en diversos centros educativos y culturales de la entidad. También ha colaborado en emisiones culturales en radio y televisión. Actualmente es jefe del Departamento del Fomento Literario y Promoción Editorial. Bienvenido.
Pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y para comenzar, ¿qué le parece si contextualizamos la figura del general Salvador Alvarado? ¿Quién es y por qué motivos llega a nuestro estado?
El general Salvador Alvarado nació en 1880 en Sinaloa, pero en realidad él creció en Sonora. A él lo podemos considerar como de estos hombres que se hicieron a sí mismos. Tuvo una formación autodidacta, fue un hombre que se fogueó en el trabajo, que tuvo varios oficios, desempeñó también algunas pequeñas, o sea, tuvo a su cargo algunas pequeñas, digo, no empresas, sino pequeños negocios también. Y él tuvo pues una labor muy importante en cuestiones de la lucha revolucionaria en Sonora. Ya con el triunfo del carrancismo, él a la larga va a llegar a Yucatán, viene con una encomienda precisamente de combatir a quienes estaban tratando de crear un movimiento entre separatista y que al mismo tiempo también estaban bloqueando la ayuda al gobierno de Carranza. Y llegó él a Yucatán con sus tropas. Hubo algunas batallas en territorio campechano y la última que fue en Jalachó, ya entrando a Yucatán, y el 19 de marzo de 1915 entró a Mérida, llegó con sus tropas, y ahí él dio una indicación muy clara, ¿no? A diferencia de lo que ocurría con tropas revolucionarias de uno u otro bando en otros lugares del país, aquí él dictó un decreto donde se prohibía afectar a la población civil. Aquí no se podía tocar ni a las personas ni a sus propiedades, había que respetarlas totalmente. Quienes transgredieron ese decreto fueron sentenciados a muerte.
Bueno, con esta inclusión ya en la política de Yucatán, además de eso que nos acaba de mencionar, ¿qué otras modificaciones hace para beneficio de la sociedad?
Sí, Alvarado tenía alguna información general sobre Yucatán y supo rodearse también de yucatecos que tenían bastante conocimiento de la realidad inmediata. Y a partir de ahí, o sea, de estos yucatecos y de otros colaboradores que él trajo de otros lugares del país, desarrolló una obra muy amplia, una obra integral de gobierno que abarcó, por ejemplo, la producción henequenera. los mayores logros en la producción henequenera fueron bajo su gobierno. Él acabó con el monopolio que existía en la venta del henequén, que era un doble monopolio. De la misma manera también liberó a los peones. Había algunos decretos previos, pero él los hizo realidad, no que quedaran como letra muerta, dando libertad de contratación a los propios trabajadores henequeneros, que pudieran ellos contratarse donde quisieran. Y desarrolló también un papel muy importante, por ejemplo, en la industrialización del henequén, que no fuera solamente vender materia prima, sino que también pudiera haber productos para consumo local o para venderlos en otros lugares.
Y a partir de esas aportaciones, ¿cómo cambia la vida en el estado de Yucatán?
Cambió mucho porque él también incorporó una serie de medidas de tipo social. Por ejemplo, para él era muy importante que la mujer se integrara al trabajo productivo, que estudiara, que se preparara. Creó instituciones para que la mujer pudiera estudiar y pudiera siempre. Él era muy práctico y pensando que tuvieran un oficio con que ganarse la vida y no dependieran siempre de un varón. Y en ese sentido también convocó a los congresos feministas. Y eso fue un gran avance en relación al contexto nacional, ¿no? Porque en un caso fue más bien local uno de ellos y en el otro sí convocaron a personalidades, a mujeres feministas, y se discutieron muchas ideas también diversas al respecto. Otras medidas de él fue acabar con varios de los problemas sociales como el alcoholismo, como las apuestas que se daban a través de las peleas de gallos, por ejemplo, o los juegos de azar. O sea, ya vemos ahora el problema que hay de la ludopatía, ¿no? Uh-huh. De alguna manera esto ciertamente contravenía cuestiones de cultura popular, ¿no?, ciertas costumbres de la gente, porque bueno, también incluyó entre otras las corridas de toros y el boxeo, ¿no?, como de las prohibiciones. Pero a final de cuentas también había una intención notoriamente de beneficio social.
Bueno, ¿qué les parece si continuamos platicando de estas aportaciones que contribuyeron sin duda al desarrollo de la sociedad yucateca? Pero eso será nuestro siguiente bloque, ya que ha llegado el momento de escuchar la primera pieza musical de esta tarde.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want to love you, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Conexión, platicando con el maestro Jorge Cortés Ancona, nuestro invitado en esta emisión especial por el centenario del gobierno del general Salvador Alvarado. Anteriormente conocimos las primeras acciones que el general Alvarado realizó en el estado. Ahora vamos a enfocarnos al desarrollo educativo, ya que él, a través de todas estas modificaciones a diversas leyes y decretos, hizo gran énfasis en la educación. Pero también esto deviene a la educación cultural y artística. ¿Podemos comenzar con esta temática?
Sí, efectivamente, dentro de ese proyecto integral que tenía el general Salvador Alvarado, figuraba de un modo preponderante, como un eje, lo que es la educación, y la educación a todos los niveles. Él pensaba, por ejemplo, que era importante que se tuvieran los conocimientos generales y que también hubiera la posibilidad de aprender técnicas, de aprender oficios. Y por eso también el trabajo importante que hizo con la Escuela de Artes y Oficios. También él creó muchas escuelas primarias, también la introducción del kinder, o sea, de los jardines de niños igualmente, la importancia que le concedió al método Montessori y trajo una profesora especializada también en el tema. Trabajar también una escuela de artes domésticas para mujeres. Y pensaba también él en los beneficios de los propios profesores, ¿no? Además de capacitarlos, para eso se llevó a cabo el Congreso Pedagógico, que fue realmente notable por todas las aportaciones que se brindaron, y el hecho de mejorar también las condiciones de vida de los propios profesores, habilitar escuelas, dotarlas del mobiliario que requieren, muchos edificios que podían ser entre públicos o de alguna manera privadas se utilizaron también, algunas veces por expropiaciones, en otras ocasiones mediante rentas, pero siempre procurando que hubiera las mejores condiciones. También a otros niveles, por ejemplo la Escuela de Agricultura, que fue importante para una propuesta de diversificar la economía agrícola de Yucatán, que no dependiera solo del Enequén. Entre los maestros que vinieron a trabajar ahí, que fueron varios de otros lugares como Magallón, estuvo también Mario Calvino, que era un biólogo que había desarrollado un trabajo importante en México. Él era italiano y que luego también lo llevó a cabo aquí en Yucatán. Incluso dictó varias conferencias, hizo varios experimentos. Él casualmente es padre de Ítalo Calvino, el escritor. Y también estuvo entre las propuestas educativas la creación de bibliotecas públicas. Se mandó comprar, tanto a la Ciudad de México como a librerías de Madrid, una gran cantidad de libros, o sea, se invirtió mucho en ello. Se encomendó a Santiago Burgos Brito la labor de distribuir esos libros. Y la idea era que la gente tuviera acceso libre a esas bibliotecas, eran bibliotecas populares.
A partir de este crecimiento educativo, por supuesto, aquí aparece la mención del Ateneo Peninsular, que es nuestra casa, la sede del Museo Fernando García Ponce. ¿Cómo fue recibida ante la sociedad esta oferta educativa?
Bueno, la sociedad la aceptó primero que nada porque había profesores muy connotados, muy destacados, como Rodolfo Menéndez de la Peña, ¿no? por poner un ejemplo, como Eduardo Ursalis, que colaboraron estrechamente también con el gobierno de Alvarado. Y evidentemente esto tuvo un impacto favorable porque sobre todo se notó a nivel de la educación rural, el hecho de que tuvieran la educación, por ejemplo, en zonas de enequeneras y en otras poblaciones donde predominaba el trabajo agrícola, fue muy importante. Y casos como en el caso de Mérida, por ejemplo, con el Ateneo Peninsular, que era una institución que tenía el enfoque de trabajar diversas disciplinas, o sea, las ciencias naturales, la jurisprudencia, la historia, la música, la ciencia en general, etcétera. Bueno, todas estas disciplinas, como cada una con un determinado especialista, y que se reunían a las charlas y se reunían también para dar conferencias, y tuvieron varias publicaciones. El proyecto fue notable. Lamentablemente sabemos que al irse Alvarado esto ya no continuó, o sea que fue un proyecto que solo persistió durante el tiempo en que él estuvo al mando del gobierno de Yucatán. De cualquier manera, la influencia que dejó, como prácticamente toda su obra en este campo, es muy alta.
Incluso a partir de la llegada de maestros de arte de otros estados, se generó una visión estética que actualmente se vive, todavía queda plasmada, ¿no? Pero ¿qué les parece si de esto continuamos hablando ya en nuestro siguiente bloque, ya que llega el momento de hacer otra pausa musical?
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Love, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
X Espacio de Arte es un lugar que tiene como propósito producir, promover y difundir las diversas manifestaciones de arte contemporáneo. Por esta razón, a 4 años de su apertura, han realizado más de 45 exposiciones individuales y colectivas que involucran pintura, fotografía, escultura, video, graffiti, intervenciones al espacio, presentaciones de libros, ciclos de cine, performance, danza y música. También han participado en ferias de México, Estados Unidos y Colombia. El creador de X Espacio de Arte es Octavio Aguilar, coleccionista y promotor independiente. El lugar se encuentra ubicado en el Paint House de Avenida México 99 en la Ciudad de México.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.